¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast LG. En esta oportunidad vamos a hablar con José Lopeña, uno de los fundadores del proyecto PRODE, que es un proyecto de básquet que funciona en la ciudad de Encarnación, Paraguay. Un proyecto que trabaja con chicos y chicas en los barrios periféricos de la ciudad, puntualmente en los barrios San Isidro y San Pedro, en donde entrenan a más de 250 chicos con la intención de que se acerquen al básquet y que al mismo tiempo el básquet sea una herramienta de inclusión y equidad social. Estuvimos hace muy poquito allá en la ciudad de Encarnación, pudimos ver en vivo y en directo el trabajo impresionante que hace José Lopeña junto a su compañero Francisco Gaya. Nos llevamos unas fotografías profesionales impresionantes en todo sentido y muy conmovedoras también por el impacto social que tiene este proyecto. Y hoy vamos a charlar con José Lo para que él nos cuente en primera persona cómo es que surgió este espacio, cómo se está desarrollando y cuáles son los horizontes futuros para semejante propuesta que está creciendo día a día. José Lo, ¿cómo andás? Bienvenido, te saludo en directo desde Argentina. ¿Todo en orden?
Hola Agustín, bueno, la verdad un gusto, un placer volver a hablar con usted, con todo el equipo de LG, contigo. Y bueno, contento de poder contarles a todos lo que estamos haciendo, lo que es el PRODE, lo que significa para nosotros y el impacto que tomó este proyecto en nuestra ciudad, ¿verdad?
José Lo, vamos a empezar cronológicamente, pero simplemente para ubicar a la audiencia o las audiencias en el contexto histórico del PRODE. Ustedes hacen apenitas 9 meses que comenzaron. ¿Cómo fue la decisión, junto con Francisco, de comenzar este proyecto? ¿Cómo fue? ¿Se juntaron? ¿Dijeron, hagamos algo? ¿Por qué nació? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que dieron para ponerlo en marcha?
El por qué surge esto es la mezcla de varias cosas. Una de ellas es que tanto yo como Francisco, en nuestra vida de adolescente siempre fuimos muy amantes del básquetbol. Crecimos con la pelota en la mano. Francisco, por cuestiones de la vida, se traslada a otra ciudad y se va en el momento donde Encarnación estaba en su auge deportivo del básquetbol, ¿verdad? Él se va dejando esa imagen de que Encarnación era básquetbol. Pasó el tiempo, nos distanciamos, él estuvo más de 10 años en otra ciudad por cuestiones laborales, de estudio. La vida lo volvió a traer a su ciudad, nos volvemos a juntar con mi amigo de toda la vida. Y ahí él se encuentra también con esta situación de qué pasó con el básquetbol, ¿verdad? La ciudad no es lo que era hace, no sé exactamente, 10 o 12 años más o menos que él se había ido. ¿Y qué pasó? Me pregunta, ¿verdad? Si bien yo seguí jugando, seguí haciendo mi carrera deportiva, entre comillas, ¿verdad? Me considero también que jugué de manera profesional, si bien no es mi actividad primordial, ¿verdad? Pero siempre activo en el deporte. Pero es como que el día a día a nosotros aquí en Encarnación no nos hizo ver el cambio. Sin embargo, él que se fue y vino encontró que la pelota ya no se veía en la calle todo el tiempo en el brazo, en las manos de los chicos, ¿verdad? Y a la par de esto también ocurría que siempre los jugadores, nosotros con compañeros de básquetbol, con profesores, sabemos que en el mundo del básquetbol tu entrenador siempre termina siendo tu amigo, tu preparador físico termina siendo también creando lazos contigo, o sea, el básquetbol generalmente es eso, ¿verdad? Es amigos. Siempre nos planteábamos que faltaba involucrar a más jóvenes, siempre haciendo comparativas con otras ciudades, ya que en Paraguay las ligas entre ciudades muy competitiva y veíamos cómo las demás que antes estaban por debajo nuestro no alcanzaron y hasta no pasaban en la parte deportiva, ¿verdad? Entonces también era una conversación entre basquetbolistas, qué hacer, a dónde ir, dónde buscar más jugadores. Y ahí nos sentamos un día con Francisco. A Francisco lo decimos Choco, ¿verdad? Así que nos sentamos, evaluamos cómo hacemos esto, buscamos ayuda de gente que entendía. Quisimos encontrar un proyecto afuera que venga y se pueda desarrollar aquí, no lo encontramos. Nos dimos cuenta que había que sentarse a escribir y lo hicimos. Nos sentamos, pensamos, investigamos. Ahí fue que llegamos ya, en ese entonces ya llegamos a archivos de LG en la web. Tomamos prestados fragmentos, ideas, también de otros proyectos de Canadá. Estuvimos investigando qué se hacía en el mundo y tratar de ubicarlo y que sea factible aquí en nuestro medio, en nuestro contexto. Nos sentamos a escribir este proyecto y vemos, hay que contar que en Encarnación hubo un impacto muy fuerte hace unos años, que es la represa Yacyretá, una represa hidroeléctrica que impactó bastante en la ciudad. Esto hizo que la ciudad se expanda muchísimo y el municipio tenga que crear asentamientos muy lejanos a lo que era el casco urbano, así como céntrico. Encarnación queda como una isla y estos barrios quedan un poco alejados. Y eso sabemos que genera unos círculos un poco olvidados, ¿verdad? Alrededor de lo que es la ciudad como centro. Entonces, escribimos, hacemos este proyecto y proponemos llevar escuelas de básquetbol de forma gratuita a estos barrios, donde son barrios con mucha población. Estamos hablando de barrios entre 9.000 habitantes más o menos cada uno. Por suerte, estos lugares cuentan con polideportivos públicos, que es parte de lo que hizo la represa, la entidad binacional, para de cierta manera contribuir ese cambio de hábitat, ¿sí? Lo asientan, ponen un polideportivo, una plaza, una escuela, todos los equipamientos. Entonces, sabiendo que contábamos con estos polideportivos, bueno, era mano a la obra y ver cómo utilizarlo, ¿verdad? El proyecto se basa en eso, utilizar esos polideportivos, ponerlo a punto para que se pueda dar el básquetbol, las prácticas del básquetbol ahí, poner los aros y darle todo lo que sea necesario a los chicos para que puedan llevar a cabo el entrenamiento adecuado, ¿verdad? En cada escuela, en cada barrio tenemos dos profesores muy involucrados y entendiendo lo que queremos lograr, pero ellos están ahí también, hay que decirlo, bajo un sueldo, cumpliendo horarios y haciendo un trabajo, ¿verdad? Eso también da garantías de que el trabajo se va a hacer bien y se va a cumplir en forma, ¿no? Entonces optamos por ir por el camino más ordenado posible y manejarlo así.
Marcelo, ¿y cuáles son los principales obstáculos que se encontraron desde lo social para poder desarrollar este proyecto? Porque si uno se pone en los zapatos de una persona que gestiona un club, por ejemplo, muchas veces el club se acerca a los barrios para buscar gente, pero por lo general la gente se acerca al club con intención de hacer deporte. Ustedes emprendieron el camino opuesto, llevaron el deporte a los barrios, le presentaron una opción de práctica deportiva a los barrios, sin saber si los chicos habían tenido alguna vez contacto con una pelota de básquet, si tenían el calzado que necesitaban tener y si tenían los conocimientos para jugar desde el reglamento hasta cuestiones que tienen que ver con el uso del cuerpo, ¿no? Para poder jugar al básquet. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que encontraron en todo ese proceso que obviamente es muy complejo?
Sí, respondiéndote, primero menciono que llega el día que decimos, bueno, tenemos que iniciar la primera escuela y tuvimos que ir con poca experiencia, con mucho miedo a ver qué encontrábamos y fuimos al barrio, golpeamos puertas, preguntábamos quiénes eran siempre los asentamientos tienen sus coordinadores, su presidente de barrio, comisión barrial.
Claro.
Empezamos a ver qué figuras había en el lugar y empezamos a hablar con ellos. Entonces, a través de ellos generamos convocatoria y fue así que pudimos generar el grupo humano que vaya a escucharnos a nosotros, a los dos locos que nos íbamos a proponer algo
Claro,
así, ¿no?
claro.
Y fue buena la convocatoria. Muchas personas nos ayudaron, gente local, a llamarle a los vecinos, a los amigos, a los padres, y fuimos a explicar lo que queríamos hacer. Fue bastante difícil hacerles entender que no nos íbamos con un partido político.
Claro.
fue difícil hacerles entender que, aunque no crean, ¿verdad? Estamos en Paraguay en un contexto bastante duro, donde estos asentamientos generalmente son lo que más son utilizados por la parte política, ¿verdad? Y bueno, y caímos en estos barrios hablando, explicando que esto es sin fines de lucro, sin partido político, y convocábamos para al día siguiente ya traer a todos los jóvenes de una franja de edad desde 5 a 16 años. A la par de esto, en la semana ya estuvimos instalando los aros nuevos que ya pudieron ver ese día. Había aros de básquetbol, tableros reglamentarios. Y bueno, y arrancó el entrenamiento. Arranca el entrenamiento y ahí empezaron los conflictos, ¿verdad? El primer día fue algo así de como 100 chicos. En un 90% todos descalzos. La mayoría no conocía el deporte, nunca consumió el básquetbol, ni en TV, ni en celular. Ellos no tienen mucho acceso a lo que es redes sociales. Realmente era un deporte muy nuevo para ellos. Tuvimos que hacer algunas campañas para poder proveerles de calzado adecuado para el entrenamiento. Tuvimos que explicarle que no se podía hacer descalzo este deporte. Si bien ellos están acostumbrados, ¿verdad? Había algunas escuelitas de fútbol, algunas actividades de fútbol que sí le permitían hacer de forma de descalzos. Nosotros tuvimos que explicarle que en el básquetbol eso no podía ser. También nos vimos con el obstáculo que pudimos cumplir con estos chicos, darle el instrumento para que ellos puedan desenvolverse en la cancha. Todos estaban con sus calzados, pero después de haberle dado eso, la siguiente práctica venían otra vez descalzos. Y se volvió una situación de que mucha gente venía ya por el calzado.
Claro.
Sí. Y empezó a correr la voz. En una semana, 10 días, éramos 200 chicos, todos viniendo a buscar el calzado. Entonces, paramos las prácticas, tuvimos que ponerlos a hablar, a escucharles, a escuchar, ver sus inquietudes. Y tuvimos que explicarles y hacerles entender que nosotros no estábamos para dejarle algo material, sino que algo mucho más grande. Yo creo que fue mucho más rápido de lo que pensamos la forma en que ellos se dieron cuenta para qué estábamos ahí, ¿verdad? Y desde ahí hay un antes y un después. Llevamos los calzados y ellos, solamente quien necesitaba, agarraba. ¿Sí? Empezó a cambiar la forma de ver lo que estábamos haciendo. Se ayudaban entre ellos. Querían que todos tengan lo que fuera necesario, ¿verdad? También de repente remeras, todo lo que sea equipamiento deportivo, de ropa. Bueno, y ahí empezó a cambiar la forma de vernos ellos a nosotros, ¿verdad? Entendieron por qué estábamos, qué hacíamos. Queríamos dejarlo algo mucho más grande que era enseñarles a jugar básquetbol, enseñarles a todo lo que implica el deporte, la disciplina, la amistad, el grupismo, la parte social, a desarrollarse como persona. Le contábamos todo lo que ellos pueden lograr a través del deporte y se fue armando la familia. Fue así como empezamos los primeros tiempos. También tuvimos inconveniente de gente que iba al lugar y no nos dejaban entrenar, que entraban en la cancha de forma rebelde. Tuvimos que usar algunas estrategias para que estos rebeldes se unan a nosotros.
¿Los
Por ahí
incluyeron incluso a los que no querían que entrenaran?
los incluimos, sí. En horarios de entrenamiento teníamos jóvenes que pasaban en bicicleta dentro de la cancha, que no nos escuchaban, no dejaban que los demás hagan su actividad, lo que sí estaban comprometidos. Y fuimos acercándonos a ellos. Quisimos escucharles también, qué era lo que pasaba con ellos. Algunos pudimos llegar más rápido que otros, pero terminamos todos con la misma idea y con la misma gana de ir para adelante. Eso fue un logro realmente muy satisfactorio. Y como te digo, eso hizo que se fortalezca el grupo y de ahí para adelante vayamos todos mirando para el mismo objetivo.
Joselo, y a 9 meses de haber empezado, ¿qué cosas sentís que se han logrado?
En nuestros objetivos a corto plazo venimos cumpliendo realmente todo lo que nos habíamos propuesto. Lo primero fue conseguir los polideportivos y lo pudimos cumplir, ¿verdad? Sin ese polideportivo hubiera sido imposible desarrollar, ¿verdad? Obviamente. El segundo objetivo fue generar la curiosidad, pero una vez que ellos llegaron ahí, retenerlos, enamorarlos del deporte y generar un ambiente realmente de familia. Un lazo fuerte con los chicos, individualizando cada persona con su historia detrás. Sentimos que son gente muy agradecida con nosotros, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos hacer por ellos realmente nos retribuyen de la mejor manera. Y otro objetivo también es que los padres entendieron para qué estábamos ahí, se organizaron, nosotros también lo fuimos guiando, y pudieron armar una comisión de padres, que es el nexo directo con nosotros para que esa escuela marche también en orden. Y bueno, y así hay muchas cosas que se fueron dando. Y a los 3 meses de empezar la primera escuela ya abrimos la siguiente, que fue en el barrio San Isidro.
Claro.
También ya se cumplieron los mismos objetivos, el polideportivo a disposición completa del PRODE, con todas las comodidades, una comisión de padre totalmente activa, muy comprometida. Y después están los casos individuales que
Sí, me
fuimos
imagino.
resolviendo de manera como iban apareciendo, ¿verdad? Este proyecto tenía escrito empezar con 3 escuelas. La idea era ir abriéndolo cada 2 meses. Abrimos la primera y el impacto fue muy grande. Las expectativas fueron muchas más de las que esperábamos. Entonces, fuimos cautos, fuimos más lento, fuimos seguros, dejamos que las cosas se acomoden. Funcionando al 100%, pasamos a la siguiente escuela. Y hoy estamos manejando, si bien estamos manejando casi 300 chicos, entre 250 y 300, hay que decir que estamos manejando, o sea, detrás nuestro hay como 400 familias afectadas.
Claro.
Hay muchas familias que están siendo parte de esto, que no tienen un hijo, un sobrino, alguien entrenando o jugando en nuestra escuela. Pero el compromiso ya es tan grande y es algo del barrio, de la sociedad, que los vecinos igual se suman a esto, ¿verdad? Y lo más importante de todo, que así como nosotros llegamos en esos barrios, en esas escuelas, y podemos darle desde lo que está dentro de nuestras posibilidades, todas las comodidades, abrir estas escuelas, todo lo que podemos darle, esta gente es muy consciente. Nos ayudan muchísimo que mientras más ellos puedan ocuparse de situaciones internas y liberarnos a nosotros de cosas, ellos saben que ellos nos están ayudando para que nosotros ya podamos ir a la siguiente escuela. Hoy estas comisiones están muy activas y muy fuertes y nos están quitando algunas cosas de encima, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para que nosotros también tengamos un poco más de fuerza para ir a la siguiente, ¿verdad? Y te decía, los casos individuales. Constantemente tenemos charlas con kinesiólogos, psicólogos deportivos, nutricionistas, exámenes médicos gratuitos para todos. Estamos trabajando con muchos profesionales de diferentes áreas, y generalmente áreas de la salud. Tuvimos chicos con diagnósticos de desnutrición, que tratamos de ayudarlos de la manera que podemos, ¿verdad? Estamos tratando de llegar a ellos y así ir a cada caso particular tratando de dar nuestro granito de arena. Es, a veces cuesta estar en todas las situaciones. La mayoría de la gente tiene problemas. Muchos chicos no tienen figuras paternas, figuras maternas. Son de familias con conflictos. Chicos que viven con personas que ni siquiera ellos saben cómo, qué figura darles. Eso es cosas que nos chocan mucho, pero es una realidad. Chicos, estamos hablando de 10, 9 años que te dice que vive con un señor y no, no le pone ningún título afectivo a esa persona, ¿verdad? Esas cosas tenemos mucho y tenemos que saber tratar estas situaciones, tratar de involucrarles a todos como familia. Y bueno, este es el camino que estamos transitando, ¿verdad? El básquetbol es el eje principal, pero para que ellos estén en la cancha disfrutando, jugando, hay cositas por detrás que vamos interviniendo según se pueda, ¿verdad?
Hablemos de lo puramente basquetbolístico o basquetero, como dicen ahí en Encarnación, sí, que es una hermosa palabra. ¿Cómo se da la relación con los clubes? Porque hay chicos que se van destacando de a poquito ahí en los dos barrios y algunos fichan con los clubes e incluso ya hay un jugador que está en la selección de Encarnación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo trabajan cuando ven que un chico tiene condiciones o que un chico tiene alguna facilidad o que se enganchó con el deporte, le dedica más tiempo y tiene ganas de dar el salto y pasar a un club o, por ejemplo, empezar a entrenar con la selección? ¿Cómo es ese proceso?
Sí, realmente el proceso deportivo nos sorprendió muchísimo. Fue muy rápido el progreso, fue muy rápido, tal así que una de las escuelas inscribimos y competimos en un torneo oficial de la Federación Encarnacionana de Básquetbol, en el cual se está desempeñando muy buen papel. A los 7 meses de haber iniciado la escuela hay chicos que se están destacando muchísimo. Tenemos un chico que hoy está en otra ciudad ya formando parte de la selección Encarnacena de básquetbol. Encontramos mucha capacidad atlética, capacidad técnica. Realmente nos sorprendimos y nos tuvimos que replantear rápido muchas cosas, porque los clubes se empezaron a interesar muy rápido en los jugadores que iban surgiendo.
Claro.
Y como nosotros somos, el PRODE es una asociación sin fines de lucro, no es un club. Entonces nos vimos con la necesidad de que los chicos pertenezcan a un club para que puedan competir a nivel nacional en el caso de que sean seleccionados por la federación. Porque así pasó, tuvimos 5 chicos que formaban parte de la preselección, uno de ellos fue el que quedó. Pero tuvimos que empezar a ficharlos por un club del centro de la ciudad. Con el tiempo, pretendemos o anhelamos que estos clubes, estas escuelas puedan formarse como clubes, ¿sí? Pero que esas personerías jurídicas de clubes lo lleven a cabo ya la gente local.
Claro.
Nosotros los formamos, pero a medida que ellos van surgiendo, creciendo, pasando a categorías más avanzadas, que puedan empezar a competir en primera y fortalecerse, constituyéndose como un club, ¿verdad?
Claro, pero eso requiere, José, lo que los padres, o sea, las familias que están activas en este momento, se formen también en gestión, porque llevar adelante un club implica mucho conocimiento, no solamente desde el punto de vista del vínculo, sino también a nivel institución.
Sí, y ahí está nuestra parte, ¿sí? Esos clubes nosotros queremos encaminarlos y ayudarlos a que lo hagan. Eso es a largo tiempo, ¿verdad?
Claro.
Hoy todavía los chicos están en etapas formativas. Pero la relación con los otros clubes es muy buena. Estamos constantemente haciendo encuentros deportivos, mucha integración. Llevamos entrenadores de otros clubes para que conozcan a nuestros chicos. A nuestros chicos tenemos que mostrar quiénes son basquetbolistas, contarle la experiencia, la historia que hay por ahí en jugadores, exjugadores locales. Ellos no conocen mucho de trayectoria ni de la historia del básquetbol que tiene claro. Encarnación. Entonces es introducirles, que consuman el básquetbol, que conozcan un poco de la historia y así haciéndoles fanáticos, ¿verdad? Cada escuela tiene su propio nombre, tiene sus propios colores, que fue algo que propusieron ellos. Nosotros monitoreamos esa actividad, pero fue de forma democrática. Propusieron muchos nombres, creo que algo así como 10, y colores. Se llevó a votación y ellos eligieron con qué nombre y con qué colores iban a defender esos barrios. Entonces se formó un sentido de pertenencia muy grande, que hoy eso se ve de una manera realmente espectacular. Gente muy fanática por sus colores. Y en estos barrios donde antes nunca se llegaba con escuelas de básquet, con clubes tradicionales de la ciudad, del centro, se empiezan a hacer encuentros deportivos. Los estadios se llenan, estos barrios todos fanáticos por esos colores, y quien no todavía, por lo menos se acerca a ver qué está pasando en su barrio, ¿verdad? ¿Por qué el ruido? ¿Por qué las luces? ¿Por qué tantos autos? Y se empieza a dar una dinámica realmente muy, muy importante.
Gonzalo, ¿por qué crees que el básquet es efectivo para desarrollar este programa social? ¿Qué tiene de especial el básquet? ¿Por qué permite esto?
Bueno, personalmente yo tengo mi vida, mi adolescencia, mi niñez hecha con el básquetbol, entonces es con lo que me relaciono, ¿verdad? Con lo que relaciono cosas lindas. Entonces también preguntarme a mí eso es ir por experiencias propias, ¿verdad? Y realmente el básquetbol me dejó a mí muchas cosas positivas en mi vida. Aquí en Paraguay consumimos mucho de lo que es básquetbol argentino, inferiores por la Argentina, viajes, encuentros, torneos, integraciones, y realmente el básquetbol, y sobre todo el básquetbol argentino, nos demostró que el básquetbol es amistad, es generar vínculos, es mucho más que un deporte, ¿verdad? Entonces, con toda esta experiencia que tuve, yo creo que eso también me llevó a creer que esta era la manera de llegar a estos barrios, ¿sí? Y tratando de transmitir una línea de pensamiento de lo que es el básquetbol formativo, y que no todos tenemos que ser basquetbolistas profesionales de elite. No hace falta llegar muy lejos como deportista, en el sentido que no hace falta ser un jugador de básquetbol para sentir que llegamos al objetivo, ¿verdad? Un jugador de la NBA, por ejemplo, o un jugador que representa a la selección de nuestro país. Si eso pasa, buenísimo, pero tenemos que saber transmitir que ese no es el objetivo principal. En el proceso hay que disfrutarlo, y en el proceso vamos aprendiendo y conociendo mucha gente, y es lo que queda para toda la vida, ¿no? Entonces, convertirlos a todos estos chicos y también a los padres en ciudadanos del básquetbol es nuestro objetivo principal.
José, una de las últimas preguntas que tiene que ver con el proyecto nuevamente. A largo plazo, uno de los objetivos es que tanto los Teros como los Canes se conviertan en clubes. Los Teros y los Canes no los nombraste, pero son los colores y los animales que eligieron en cada uno de los barrios, en San Isidro y en San Pedro. Más allá de ese objetivo, ¿qué otro objetivo tiene el PRODE allá en el terreno del largo plazo que hoy están trabajando para alcanzar?
Bueno, nosotros como objetivo a largo plazo, bueno, somos bastante ambiciosos también, ¿verdad? Soñamos con que algún día podamos expandirnos en todo el país. que cada barrio vulnerable, cada barrio olvidado, cada barrio alejado de los centros de cada ciudad pueda tener su propio PRODE, ¿verdad? Eso sería para nosotros un sueño. Y bueno, hoy nos están llamando de muchos lugares que están esperando, ¿no? ¿Verdad? Es muy, muy, muy difícil llegar a todos lados de un día para el otro, pero es algo a largo plazo que yo creo que se puede dar, ¿verdad? Paraguay es un país que no apuesta mucho desde el gobierno en lo que es el deporte, y esto realmente es algo que puede cambiar muchísimo, puede llevar el deporte a otra dimensión de lo que estamos acostumbrados. El básquetbol en sí es un deporte bastante de cierta clase social alta, ¿verdad?
Sí.
Es un deporte de elite, no es fácil acceder a este deporte, por lo menos aquí en nuestra región.
En Argentina tampoco, ¿eh? La infraestructura que requiere el básquet, sabemos los que estamos en el mundo del básquet, que es, ya desde el punto de vista, insisto, de la infraestructura, mucho más costosa, tiene más materiales, bueno, no es como el fútbol que se resuelve con pocas cosas, es distinto.
Así mismo, bueno, y poder, igual, sabiendo que estas limitaciones existen, igual poder hacer la gestión para que todos los barrios tengan su escuela de básquetbol, y así poder masificar también lo que es la formativa en el país, ¿verdad? Es un proyecto a largo plazo que seguramente a un futuro va a traer también buenos deportistas,
claro.
Porque sí, tenemos como objetivo a largo plazo generar ligas pro de... hoy tenemos encuentros entre dos escuelas, pero ¿quién dice que el día de mañana no podamos tener una propia liga pro de no sé, 50 escuelas, 30
sí, claro.
Escuelas, y de ahí potenciar el básquetbol nacional? ¿Por qué no, verdad?
¿Y cómo tienen organizado eso, José? Lo digo, ¿organizado en qué sentido? Vamos a suponer que en la ciudad de Asunción quieren replicar el proyecto PRO. ¿Ustedes les dan una carpeta con los pasos a seguir? ¿Se acercan a asesorar? ¿Les cuentan cómo es el espíritu de este proyecto, que es sin fines de lucro y se sostiene en base al aporte de privados? ¿Cómo es el proceso si alguien que está en otro lugar, que no es Encarnación, y quiere desarrollar un PRO, de cómo tiene que hacer?
Bueno, en nuestro proyecto como objetivo a largo plazo está escrito que nuestra idea es llegar al día de mañana a tener sistematizado, que tengamos en la web una forma de monitorear. Primero, sí, decirle las condiciones mínimas que se tienen que dar para que exista esta escuela, capacitar a los profesores para esa escuela, y un sistema de monitoreo, ¿sí? De poder cuantificar asistencias, logros, avances deportivos, y todo lo que tenga que ver con la parte de desarrollo de los chicos, ¿verdad? Es un trabajo realmente grande, no es fácil cuantificar todos los aspectos, pero es un objetivo llegar a eso, de tener datos, números, desde donde nosotros podamos monitorear y ver los avances en cada escuela de forma, desde las estadísticas, ¿verdad? Es realmente muy ambicioso, pero es a lo que apuntamos y nos gustaría, pero con calma, ¿verdad? Estas dos escuelas también nos dieron una cátedra de no querer abarcar más de lo que se puede.
Lógico.
Es mucho el trabajo. Es mucha la gente, es mucha la responsabilidad, mucha gente que cree en nosotros y que tenemos que estar respondiéndoles a ellos, ¿verdad? Y dándoles las herramientas adecuadas. Es por eso también que apostamos a la capacitación de todo el equipo PRODE, ¿sí? desde el punto de vista de gestión y también la parte deportiva a los entrenadores, a los profesores, que es muy importante estar a la vanguardia de lo que hoy dice la formación deportiva en países donde están funcionando las cosas, ¿verdad? replicar, por ahí adaptado a nuestro contexto, pero sí ir por el lado científico, sí.
Bueno, Gonzalo, gracias por tu tiempo y hablo por mí y por Pablo y por Juan también. Los tres estuvimos viendo de cerca, en primera persona, lo que generaban los barrios. Ya te lo hemos dicho, pero está bueno que queden plasmados en este episodio del podcast, que volvimos muy sorprendidos, fundamentalmente por la honestidad del proyecto. La honestidad no en términos de honestismo, sino la honestidad en términos de la sinceridad con que trabajan, con los chicos, con las familias y con el equipo de entrenadores y entrenadoras. Es sorprendente que exista algo así. Para nosotros está totalmente fuera de libreto. Estamos acostumbrados desde el equipo del EG a asesorar clubes, asesorar equipos de gestión, asesorar equipos de comunicación, equipos de formación. Nunca nos imaginamos que dos personas iban a poder desarrollar un proyecto tan impactante y con tantos buenos resultados desde lo social. El deporte es una herramienta social por excelencia. Entonces, la verdad que saber que existe un proyecto como el PRODE, acá tan cerca como es el hermano país de Paraguay, nos hizo abrir los ojos muy grandes y volver con mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Aprendimos mucho al lado de ustedes en Paraguay. Así que le agradecemos mucho la posibilidad de haberlos podido visitar y lo de siempre, felicitaciones por lo que han logrado y por lo que van a lograr.
Te agradezco muchísimo, muchísimo tus palabras, Agustín. Bueno, agradecimiento a los tres. Nosotros realmente nos vemos, desde que todo esto inició, no encontramos nada negativo. Día a día se dan cosas positivas, positivas. También esto nos lleva a seguir activos en lo que es el mundo básquet. El PRODE nos lleva a conocer gente como a Pablo, como a Juan, como Agustín, y eso también es el PRO, de verdad. Seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir compartiendo con gente que le apasiona lo mismo. Y estamos convencidos que haberlos tenido aquí como equipo nos marcó muchísimo para bien, para positivo. Creemos que marcó un antes y un después en lo que venimos haciendo. Porque si bien, como yo comentaba, cuando nos sentábamos a escribir el proyecto, ya los teníamos en cuenta, pero los veíamos muy lejos, haberlos tenido aquí físicamente realmente nos ayudó muchísimo. Las charlas extra, las clases, digamos, fueron realmente riquísimas. Con Juan, con Pablo, contigo, todo lo que pudimos compartir, las ideas que pudimos compartir. Yo creo que LG es parte fundamental del PRODE.
Gracias por todo, Joselo. Nos despedimos de este episodio muy contentos y rescatando esta gran experiencia que tuvimos en Paraguay. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.